Revisado por Pares. Un programa presentado y dirigido por Luis Durano. En UPV Radio 102.5 de la FM, radio.upv.es.
Hola y bienvenidos a una nueva entrega de este programa de divulgación científica de UPV Radio llamado Revisado por Pares, un programa que como todas las semanas cuenta con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia e Innovación. Y un programa que hoy tiene el placer de contar con una de las grandes iniciativas tecnológicas y empresariales surgidas de esta universidad y que ya vuela sola, desde luego. Estamos hablando de Celeros, estamos hablando de Hyperloop. Para hablar del presente de este proyecto y del futuro, para hablar del transporte del futuro, tenemos el placer también de contar con dos miembros de esta empresa. Hablamos de Juan Vicent, fundador y director de marketing de Celeros, y de Luz Smith, directora de regulación y estandarización en Celeros. A los dos, muchísimas gracias por atendernos a UPV Radio, a este espacio de divulgación científica. Y en primer lugar, aparte del agradecimiento, enhorabuena. Enhorabuena por vuestro proyecto empresarial, enhorabuena por tantas y tantas noticias que estáis generando. Y empezamos, si os parece.
Perfecto, un placer estar aquí.
Muy bien, muchas gracias.
Juan, ¿por qué Hyperloop se considera el quinto medio de transporte?
Bueno, Hyperloop al final es un nuevo método de transporte que permite pues alcanzar velocidades de hasta 1000 km por hora con un consumo pues muy reducido. Al final existen en el mundo pues los trenes, los aviones, los barcos y los coches. Y de alguna forma Hyperloop se considera un poco pues un método de transporte que es una convergencia entre los aviones y los trenes, pero al final, claro, se necesitaba poner otro nuevo nombre, ¿no? Entonces, en ese sentido, surge como un nuevo método de transporte que permite pues expandir un poco esos límites de la movilidad en el contexto en el que nos encontramos. Y de alguna forma también, pues un poco es un término que ha también popularizado Elon Musk, ¿no? En ese sentido, uh-huh. El quinto método.
Y otro de los términos que está asociado directamente es el de levitación. ¿Cómo puede levitar un vehículo? Como comentamos, este es un espacio de divulgación científica. Queremos explicar un poquito más conceptos como este y qué mejor hacerlo de la mano de vosotros, Juan.
Pues la levitación, la verdad es que es un concepto que a muchos les puede sonar como un poco a ciencia ficción, ¿no? Pero en realidad a nivel científico pues existen diferentes formas de hacer levitar sistemas, ¿no? Por una parte tenemos una forma que, bueno, es un poco quizá la menos compleja o la que más pues sea la más sencilla, que sería la levitación mediante chorro de aire, por así decirlo. Es decir, se lanza una cantidad de aire sobre una superficie y de alguna forma se permite levitar a una distancia determinada. Esto, por ejemplo, es un poco el fenómeno que se utiliza, por ejemplo, en los juegos estos de mesas de hockey, estas de aire, en los recreativos. Pero ese sistema, pues a altas velocidades, genera altas vibraciones, ¿no? Entonces, en Hyperloop y sistemas de levitación magnética de transporte, se utilizan la levitación magnética, ¿no? Que es el otro método, el gran método de levitación. Para levitar magnéticamente, pues hay dos formas, ¿no? Una es levitar gracias a el comportamiento ferromagnético que tienen los materiales atrayéndose desde el vehículo. O sea, si pones un imán y estás cerca de un elemento un acero, por ejemplo, te atraes a ese acero. Pero si te alejas, pues te repeles, ¿no? O sea, te caes, ¿no? Entonces, en ese sentido, esa es una forma de, o sea, con un control, con un electroimán, podemos hacer que estés a una distancia determinada. Esto es como funciona, por ejemplo, el Transrapid de alemán que se implementó en China. Y luego la otra tecnología es la levitación pasiva, que se dice que es que cuando un imán pasa muy rápido cerca de un elemento conductor, como un aluminio, como un cobre, se generan unas corrientes inducidas y que eso hace repelerse del de ese material, ¿no? Y ese es un poco el concepto más parecido a lo que hacen en Japón, ¿no? Con los sistemas de superconductores. Entonces, en ese sentido, pues estas tres tecnologías permiten hacer levitación, pero sí que es verdad que a nivel escalable existe, o sea, la que creemos que es la más escalable es la de atracción.
Pero como hemos comentado en otras ocasiones, no se trata de un concepto novedoso, Juan. ¿Por qué ahora la aplicación del mismo para este quinto medio de transporte?
Pues eso es una buena pregunta. Al final, hace unos 200 años ya había ideas bueno, en Reino Unido de pues, conectar la India con Reino Unido para llevar especias con este nuevo método de transporte, pero la tecnología no estaba desarrollada en ese momento, ¿no? Ahora mismo, pues hay varios factores que hacen que Hyperloop pueda ser una realidad. El primero, pues el cambio climático que está apretando a los gobiernos a crear nuevas soluciones de transporte, teniendo en cuenta que el transporte representa un tercio de las emisiones globales. Por otro lado, también la congregación de la ciudadanía en las ciudades, de alguna forma, los habitantes en las ciudades, hace que sea necesaria cada vez más la conexión entre ciudades. Y por otro lado, la saturación del tráfico aéreo que hace que vamos, que sea haya que buscar otras soluciones para moverse de alguna forma. Eso combinado a que con la tecnología pues, hemos llegado pues, a materiales con unas propiedades excelentes, con nanomateriales, control de alta frecuencia para llevar cohetes a la Luna, o por ejemplo, también a nivel de almacenamiento energético también se han llegado a un punto muy interesante, hace que sea posible ahora pensar que Hyperloop puede ser una realidad. Y también, pues como referencia, también el colisionador de hadrones en Suiza es un ejemplo de que podemos también manejar presiones y una gran longitud de forma ya controlada, ¿no? Por así decirlo. Entonces, Hyperloop ahora puede ser una realidad.
Si os parece, vamos a hablar de otras de las cuestiones que está directamente relacionado con este medio de transporte, con Hyperloop, y importantísima en el contexto actual y a medio plazo. Estamos hablando del coste energético y de emisiones directas. En este caso, la respuesta de Hyperloop se adecua perfectamente a esos objetivos de cero emisiones luz.
Pues efectivamente, el concepto de Hyperloop hay que tener en cuenta que, por un lado, tiene como referentes o es un sistema de transporte que se engloba entre el transporte aéreo y el transporte terrestre por ferrocarril. Entonces ahí es un poco con los que nos podemos comparar y con los que podemos tomar referencias en cuanto a nuestro impacto tanto en el medio ambiente como energético. Y ahí, pues, frente al avión, una de las principales diferencias es que nosotros celeros y el concepto de Hyperloop en general va en un tubo que está a menos presión, que se mantiene una velocidad de crucero, se evita ese despegue y ese aterrizaje donde hay unas emisiones y unos consumos mayores. El método de propulsión está basado en componentes eléctricos y a través de propulsión también más similar al avión, pero al estar basado, al ser una propulsión o basado en un sistema totalmente eléctrico, son cero emisiones directas a la atmósfera. Es la gran diferencia que puede tener frente al avión. Y luego, al estar dentro de un tubo que está a una presión inferior, algunos conceptos prácticamente en el vacío, en el concepto de celeros, pues a una presión similar a la del transporte aéreo, el rozamiento es mucho más reducido. Esto, aparte de mantener más fácilmente la velocidad a través de una propulsión mínima, pero bueno, que ya se mantiene porque tienes que enfrentarte a un rozamiento muchísimo menor, es la gran diferencia frente al transporte ferroviario que tiene que tener, que tiene que afrontar unos rozamientos muchísimo mayores. Luego también es importante el que medioambientalmente, frente también tanto al avión como al ferrocarril, el tema de ruidos, el tema de vibraciones que pueden afectar al entorno, se evita a través precisamente del hecho de que esté insertado dentro de un tubo que evita ese contacto ruidoso y de vibraciones frente al exterior. O sea que no solo en cuanto a coste energético y a emisiones directas, donde puede ser en torno a un 5 un 10% inferior al de la aviación, sino que también temas que afectan mucho al entorno y que generan grandes problemas, sobre todo teniendo en cuenta que es una unión muchas veces punto a punto, ciudad a ciudad, como pueden ser el ruido y las vibraciones. Eso a través de nuestro sistema queda bastante solucionado. Y luego indicar también que la velocidad al final es un aspecto clave también del Hyperloop, el alcanzar las velocidades que alcanzamos, el conseguir.
Que puede alcanzar, ¿qué velocidades, Luz, recordemos?
Sí, pues puede alcanzar, a ver, en principio y teóricamente podríamos llegar hasta los 1.200 kilómetros por hora, que de alguna forma es lo que limita porque está la propia barrera del sonido, teniendo en cuenta que dentro van personas, pues es un tema que requiere estudios adicionales. Entonces es una limitación, digamos, de confort y de los propios pasajeros. Pero teniendo en cuenta que la velocidad se alcanza de una forma bastante rápida, teniendo siempre aquí es fundamental el confort del pasajero para las aceleraciones y las deceleraciones que haya que solventar. Pero se establece una velocidad de crucero de una forma relativamente rápida, con lo cual podemos estar mejorando muchísimo la alta velocidad ferroviaria, incluso sin necesidad de llegar a esos 1.200 kilómetros por hora, a partir de 750-800 kilómetros por hora, teniendo en cuenta que es una velocidad de crucero estable, la rentabilidad y la, que es una de las cosas que hay que tener en cuenta en el tema del Hyperloop, claro, pues puede considerarse garantizada. Pero vamos, se podría llegar hasta los 1.200 kilómetros por hora.
Y no es ciencia ficción.
No es ciencia ficción.
Efectivamente.
No es ciencia ficción en absoluto.
En absoluto, en absoluto. Después hablaremos trataremos de esas voces escépticas en torno a este medio de transporte. Pero antes de ello hay otras cuestiones que quería abordar. Leíamos también hace, bueno, con motivo de la presentación que hicisteis aquí en la Ciudad de las Artes, una red de Hyperloop europea consolidada, volvemos a hablar de emisiones, podría reducir más de 7 millones de toneladas al año de emisiones de efecto invernadero, de gases de efecto invernadero. Juan, ¿de qué hablamos al referirnos a red europea?
Pues en ese sentido, desde Celeros hemos estado analizando el mercado a nivel internacional, hemos hecho análisis de rutas con nuestros partners y lo que hemos descubierto es que Hyperloop tiene un potencial enorme de carbonizar los vuelos regionales, sobre todo esos vuelos que se hacen dentro del continente europeo, y hemos trazado posibles rutas dentro del continente. Miles de kilómetros se podrían crear y esto reduciría enormemente esas emisiones entre conexiones dentro del territorio. Si esto se expande ya también pues a otros continentes, el potencial podría ser incluso mucho mayor.
Uh-huh. ¿Y qué infraestructura es necesaria, Luz?
Pues a ver, para esto lo primero que hay que definir un poco es qué vamos a considerar infraestructura, porque uh-huh. Ahí es un punto clave. Haciendo un poco analogía con lo que es el ferrocarril, que yo creo que es lo más inmediato visible, pues podríamos decir que por un lado está lo que es lo que sería la vía y todo el balasto, todo lo que sería el sistema por el que el ferrocarril rueda, que en este caso por el que el Hyperloop levita, que sería pues el tubo, los soportes, pilares, etcétera, etcétera, todo lo que es la infraestructura externa. Y por otra parte estaría el propio vehículo, tiene y necesita de una propia infraestructura de lo que es el tubo hacia adentro, como puede ser todo el apoyo para que levite y se propulse, todo el tema de comunicaciones, que al final también es una parte importante de la infraestructura. Entonces tenemos como dos partes de la infraestructura, lo que conecta el vehículo, el pod, como lo llamamos en nuestro caso, con el tubo. Todo eso es una parte de infraestructura y luego está lo que es más obra civil, el propio tubo desde el exterior hasta su implementación en el terreno. Y luego esa infraestructura depende un poco del sistema de Hyperloop. Ahora mismo existen diversos sistemas. Algunos lo que hacen es que la propulsión, como hablábamos antes de la levitación, la propulsión se hace a través de levitación de forma continuada y a través de motores lineales que impulsan el vehículo a lo largo de todo el tubo. Entonces eso requiere una infraestructura interna en el propio tubo muy importante, con motores lineales a lo largo de todo el trazado. Y eso también aumenta de alguna forma los costes de la infraestructura. Y luego están otras soluciones, como es la de Celeros, donde se aprovecha también el no hacer el vacío totalmente dentro del tubo, sino dejar una presión más reducida, pero el propio aire que queda dentro del tubo nos ayuda a propulsarnos a través de turbinas similares a la que puede ser en un avión, ¿vale? Con lo cual no implica la necesidad de poner motores lineales a lo largo de toda la infraestructura, sino que va embarcado dentro del propio vehículo y utilizamos el propio aire que queda dentro del tubo para propulsarnos, evitando tener que establecer un coste muy elevado de la infraestructura. Eso lo que sí que hace es que el vehículo, de alguna forma, asuma la mayor parte del coste. Pero al final, somos ingenieros, al final todos, y hay una parte muy importante técnica que es fundamental. Tenemos que desarrollar y tenemos que pensar, y para eso es la parte que más nos gusta cuando estamos estudiando la carrera. Pero luego hay una parte que tenemos en nuestra realidad como ingenieros en el día a día, que es que tiene que ser asumible en cuanto a costes, porque al final hay que producir y hay que tener el producto en el mercado, y eso es algo que los ingenieros también tenemos que tener en cuenta, que tengamos ideas maravillosas, pero que sean
ajustadas, claro.
Y ajustadas. Claro, técnicamente, la viabilidad técnica está. Implica una viabilidad económica.
Claro.
Entonces, pues bueno, hay que tenerlo en cuenta y en unos casos la infraestructura será más costosa, en otros casos será el vehículo, pero bueno, es un análisis que hay que hacer y que la verdad está siendo muy interesante, porque una de las primeras cosas que nos tenemos que poner de acuerdo es qué consideramos infraestructura.
¿Os parece que desgranemos un poquito más cuál es la propuesta de Celeros? Hemos hablado en general de Hyperloop, sí que habéis dado alguna pincelada de cuál es esa idea de Celeros. ¿Nos las trasladas tú, Juan?
Perfecto, sí, pues ahí básicamente haciendo análisis de un poco los sistemas similares como los trenes de alta velocidad, los sistemas Maglev, vimos que, vamos, la Asociación Europea Internacional de Ferrocarriles, que con sede en París, calificaba de hasta un 90% el coste de las infraestructuras, mientras que al final los costes de los vehículos, que en el caso de los trenes pues ya son bastante largos, era solo un 5%. En el caso de Hyperloop, teniendo en cuenta pues que las infraestructuras también tienen un peso muy relevante, ¿no?, de hasta 95%, estuvimos analizando cómo poder diseñar un sistema en el que reduzcamos este coste de infraestructura, que es el coste más crítico, ¿no? Y en ese sentido lo que descubrimos es que mientras otros sistemas estaban básicamente haciendo un sistema, un maglev, un sistema de levitación magnética como los trenes japoneses o chinos, dentro de un tubo, nosotros dijimos, bueno, vamos a, en vez de poner todos esos motores lineales alrededor de toda la pista, vamos a poner ese método de propulsión y levitación en el vehículo. De esta forma conseguimos reducir enormemente esos costes de infraestructura y, por otro lado, aunque el vehículo incremente un poco el coste, no es comparable con ese coste de infraestructura que reducimos. En ese sentido, también otra de las ventajas es eso, que al trabajar a unas presiones más similares a la aviación, nos estamos acercando mucho más a mercado, porque la regulación de sistemas espaciales, por ejemplo, como los que se proponen en la competencia, nunca se ha probado a nivel masivo para un transporte masivo de personas, mientras que, por ejemplo, una cabina de avión es un poco muy parecida a lo que querríamos hacer nosotros en Celeros, ¿no? Al final nuestro tren, o sea, nuestra cápsula, es más parecida a un avión sin alas, o sea, un avión sin alas que levita. Entonces, en ese sentido, creemos que es la propuesta más escalable y es por lo que estamos luchando por demostrar esas tecnologías con datos científicos, ¿no? Que eso es un poco lo más importante.
Y habida cuenta de los apoyos de quien se está sumando a vuestro proyecto, muchas cosas bien, la realidad así lo demuestra, se están haciendo desde Celeros.
Sí, en ese sentido, la verdad es que, o sea, estamos contentos de poder contar con grandes partners industriales porque esto al final es una carrera de largo recorrido donde al final ya hay muchas cosas que existen. Es decir, Hyperloop, más que algo totalmente revolucionario en el concepto de las tecnologías que lo incorporan, se basa en integrar, sobre todo el reto es integrar tecnologías que ya se han creado a nivel aeroespacial, a nivel de la aviación, a nivel ferroviario. Y en ese sentido, pues contamos con partners de primer nivel, ¿no? Desde, pues por ejemplo, trabajamos con ArcelorMittal, que es líder en aceros, con Altran, que tiene muchísima experiencia en ferroviario y en aviación. Por ejemplo, también con Red Eléctrica, que son también inversores y que han tenido muchísima experiencia integrando la alta velocidad ferroviaria con la red convencional de electricidad del país. Y en ese sentido, también un fuerte apoyo institucional y público, ¿no? Con proyectos de investigación que hemos lanzado tanto a nivel regional como nacional, vía Ministerio de Ciencia, como también europeo, ¿no? Con el Consejo Europeo de la Innovación y Shift to Rail, que es la iniciativa de innovación ferroviaria por excelencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, combinamos un poco la parte pública y privada porque creemos que es un poco la ventaja de Europa, ¿no? En China, por ejemplo, todo va a nivel público, en Estados Unidos va todo a nivel inversión privada y en Europa somos una mezcla, ¿no? Una mezcla muy interesante.
Y cuando echáis la vista atrás, Juan, Luz, cuando recordáis el germen de lo que hoy es Celeros, en esos laboratorios, en esos espacios de la UPV, ¿cuál es vuestro análisis a día de hoy, en 2021 ya? Escuchábamos, leíamos recientemente que Juan, David, uy, perdón, y Dani, que se me había ido ahora, fundadores de Celeros. Recientemente he sido incluido por Forbes en la lista de empresarios jóvenes más prestigiosos. Si os dicen esto en esas horas iniciales de Celeros de la empresa aquí en la UPV, ¿os lo creeríais entonces?
La verdad es que, bueno, nunca pensábamos que hasta dónde podíamos llegar. La verdad es que comenzamos de forma bastante humilde y con pues al final una apuesta de la universidad por nosotros. Es decir, ya llevábamos algún tiempo creando, pues, participando en algunas competiciones, habíamos creado ya alguna asociación, pero fue justo cuando Elon Musk seleccionó nuestra propuesta para ir a Estados Unidos, cuando el rectorado apoyó por la innovación y por la innovación de los estudiantes y nos permitió viajar a Estados Unidos, donde finalmente conseguimos ese primer premio del diseño de Hyperloop, que nos dio un impacto brutal a nivel internacional. Y entonces, en ese sentido, pues estamos súper agradecidos a la universidad por ese apoyo. Y cuando hemos visto ese impulso, cómo se ha convertido en lo que es ahora, ¿no? Pues también un poco de vértigo, ¿no? Porque pues ahora estamos colaborando con más de 150 personas a nivel proyecto, coordinadas desde aquí, desde Valencia, que era algo que nunca nos habíamos imaginado, y teniendo una sede importantísima aquí industrial, donde ya estamos desarrollando pues tecnología y atrayendo talento, ¿no? Y prueba de ello, bueno, a lo mejor Luz también puede comentar un poco esa perspectiva, ¿no? De cómo alguien con muchísima experiencia se suma también
Se
a la
suma a ese
iniciativa.
proyecto, claro. Sí, Luz.
Sí, pues efectivamente. Yo la verdad es que soy ingeniero industrial, pero del plan antiguo. O sea, no voy a decir los años, pero del plan antiguo. Y la verdad es que ha sido todo un reto. Lo primero, por incorporarme a un equipo que es joven, que es emprendedor y que tiene nuevas ideas. Entonces, eso a mí me ha hecho tener que volver a sacar los apuntes, volver a tener pesadillas con motores lineales, que me han llevado incluso a tener pesadillas con que había suspendido ecuaciones diferenciales. Creo que eso es algo que nos queda a todos los estudiantes de ingeniería de por vida. Cada uno tiene la suya. Y sí que es verdad que una de las cosas que me llama la atención es que estoy teniendo mucha colaboración y mucha interacción con universidades politécnicas, con la de Valencia, con la de Madrid, y me estoy dando cuenta que es fundamental la colaboración de la universidad, que los departamentos y las cátedras no están solo para hacernos esos exámenes, sino que hacen un trabajo detrás que muchas veces no se ve y que es fundamental. Y animo a todos los alumnos que todavía pueden que lo aprovechen, que lo aprovechen. Y luego en cuanto a empresa, pues tenemos muchísimos retos y yo aporto mi experiencia sobre todo en la parte de normalización, que es donde he estado trabajando durante 20 años anteriormente. Y desde el punto de vista de una tecnología nueva que está empezando, la normalización, así como la regulación, es fundamental. Porque para garantizar que este nuevo sistema que queremos poner en el mercado en el año 2030 sea seguro y sea fiable y sea competitivo, necesitamos tener unos referentes que nos ayuden a demostrar que es así y que nos ayuden a demostrar que es así de forma independiente, no porque Celeros lo diga, sino porque habrá un laboratorio de ensayo que nos hará una serie de verificaciones y que dirá, están cumpliendo. Frenan como dicen que tienen que frenar. La compatibilidad electromagnética no está afectando a las personas y a los sistemas que van dentro. Todo eso hay que demostrarlo de alguna forma. Entonces, uno de nuestros retos es el demostrar que somos un transporte seguro. Y para eso es fundamental el establecer estándares que al final son documentos técnicos de referencia que terceras partes externas nos pueden evaluar y garantizar frente a la administración pública, frente al usuario, frente al posible operador, que somos seguros, que somos fiables y que podemos tener una interoperabilidad e intermodabilidad con otros sistemas de transporte que es fundamental.
Comentas, decías, todo esto hay que demostrarlo. Establecías el horizonte en el año 2030. Voy a vincular ambos horizontes, o dicho horizonte, con ese reto de demostración para la siguiente cuestión, y es aquí donde retomamos ese escepticismo al que aludíamos anteriormente. También leemos afirmaciones como que Hyperloop quizá sea imposible, pero ayuda y estamos aprendiendo mucho. ¿Qué opináis? ¿Cuál es la clave para hacerlo realidad y para rebatir aquellas voces que creen que seguimos hablando de ciencia ficción, Juan?
Pues es al final una pregunta muy, muy interesante, porque al final, si echamos un poco la vista atrás en los desarrollos tanto del ferrocarril como de la aviación, en esos momentos en los que la innovación estaba surgiendo, hubo muchísimas voces escépticas, de hecho, voces muy importantes. Por ejemplo, Lord Kelvin de la Real Academia de las Ciencias de Reino Unido decía que una máquina que pese más que el aire no podría volar. Eso pasaba en hace unos 100 años y pocos años después los hermanos Wright demostraban con su primer planeador pues que era posible, ¿no? Con el ferrocarril un poco lo mismo, también había personas que, bueno, hemos leído escritos en los que tenían verdadero miedo a que personas se pusieran a alta velocidad en esos primeros carruajes, ¿no? Incluso médicos que certificaban, bueno, pues que podía ser una locura, ¿no? Pero bueno, luego si bien la historia y el trabajo de los ingenieros demuestra que eso es posible, ¿no? Y es posible hacer sistemas seguros. Pues en el caso de Hyperloop pasa un poco lo mismo, con el valor añadido un poco de la época en la que nos encontramos, ¿no? Estamos hablando de un momento en el que la cooperación tecnológica, la inversión en tecnologías verdes y en tecnologías de futuro, pues está siendo muy importante, ¿no? Y también el apoyo institucional. Eso hace que a nivel que se cree un ambiente muy, muy propicio para que surja Hyperloop. Y por otro lado, la parte tecnológica. Es verdad que para que surja Hyperloop es necesario que haya una viabilidad no solo técnica, que nosotros, y ya está demostrado a nivel físico que los principios físicos de Hyperloop funcionan y existen, pero también viabilidad económica, ¿no? Y ahí es donde creemos que es más importante incidir. Nosotros, en nuestro caso, el sistema de Celeros, en cuestión de costes, es mucho más similar a un coste de alta velocidad que a un coste de sistema Maglev, que es un coste que vemos nosotros disparatado de cara a hacer largas distancias. Entonces, en ese sentido, creemos que demostrando a nivel con datos fiables en los próximos años nuestro sistema, primero a escala y luego a escala real, el sistema podremos desmentir cualquier duda escéptica y al final para ellos solo les pedimos paciencia y que tengan en cuenta que al final la tecnología, los principios científicos detrás de estos sistemas están ya demostrados, ¿no? Es sobre todo conseguir esa demostración como el planeador de los hermanos Wright que ayude pues a hacer realidad, ¿no? ese sueño de tener en 2030 el sistema.
y en ello seguís trabajando duro y cada vez con más gente. Así es. Pues Juan, Luz, para mí ha sido un placer escucharos, aprender con vosotros, conocer un poquito más todo lo que hay detrás de Hyperloop, de Celeros. Nuevamente, felicitaros a vosotros dos y a toda la compañía por cómo estáis creciendo y en concreto en este espacio, a Juan y a Luz por habernos explicado también y haber contribuido a esa divulgación científica que está detrás del día a día de una empresa como Celeros. Muchísimas gracias a los dos.
Muchas gracias por la invitación.
Muchísimas gracias a vosotros.
Pues hasta aquí esta nueva entrega de Revisado por Pares que hoy hemos dedicado a esta empresa valenciana, cuyo germen está aquí, en este mismo campus y que sigue creciendo día a día, como hemos comentado. Volvemos a escucharnos en un par de semanas. Hasta entonces, sed felices.
Chao.